Pero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy vamos a hablar mucho de niños futbolistas. El Betis y la Real Sociedad ficharon hace nada a tres menores de entre 12 y 15 años que estaban jugando en el Racing, en la Albericia. Sebastián Ceria, el hispano-argentino, máximo accionista del club santanderino, calificó estas prácticas de comercio de niños y tuvo mucha repercusión y se ha puesto manos a la obra. Hay que intentar evitar este expolio que hacen los clubes grandes a los más pequeños en una especie de ciclo sin fin que al final deja por el camino a muchos juguetes rotos. El Racing abandera ahora esa lucha por erradicar el fichaje de estos niños futbolistas, o por lo menos, ya no sé si regularlo, porque ya está regulado, sino simplemente adherirse a un convenio de buenas prácticas. En la octava reunión de canteras del fútbol profesional que está celebrado en Gijón, el club cántaro por lo menos ha querido poner las bases para evitar este tipo de casos y ya otros clubes les apoyan, por lo menos alzar un poquito la voz. Luego vamos a hablar mucho de eso con Gonzalo Silio, que es el delegado para la protección de la infancia del Racing desde el pasado mes de mayo. También tenemos que hablar de Dani Sordo, que se va a convertir este fin de semana en el segundo español que participa en una prueba mítica en Colorado, en Estados Unidos, la Pikes Peak, una subida de montaña que se lleva celebrando desde 1916 prácticamente de manera ininterrumpida, y Dani Sordo va a ser el segundo piloto español que participe en ella. Todo esto y mucho más. Nos subimos rápidamente a nuestro Peugeot de Autopalas y empezamos a desgranar la actualidad del deporte de Cantabria.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta Eco y 7 años de garantía.
En la actualidad del Racing, adelantaba el diario AS que han rescindido ya el contrato a Diego Mirapeix. No es oficial, tampoco es una gran sorpresa. El jugador que estaba cedido en el Sestao, es verdad que no ha jugado todo lo que se esperaba. No contaba con él ya José Alberto antes de esa cesión y tenía muy muy complicado si empezaba la pretemporada a quedarse. De los tres cedidos que tiene el Racing, uno es Geray, que sí que ha hecho una buena segunda vuelta en la Ponferradina, se ha quedado a las puertas en esa fase de ascenso a segunda división y es un jugador joven y con más proyección, más joven que Diego Mirapeix. Y Cedrico Moigui, que ha estado en el Ibiza, que no comenzó jugando, al final sí ha jugado bastantes partidos completos, pero solamente ha marcado muy poquitos goles y evidentemente pues bueno, también va a tener muy complicado continuar, pero de momento Geray y Cedric sí que van a comenzar la pretemporada del Racing. Sigue el buen ritmo de venta de los carnets. En 48 horas ya se ha superado la cifra de 1.000 abonados. Es verdad que ha habido colas también esta mañana y hay que tener en cuenta que son 8 horas de apertura de taquillas más la apertura online, donde está abierto 24 horas con esa posibilidad de renovar el carnet, no todavía de realizar una alta nueva. Y en la gradona, que van a su aire, lo hacen ellos mismos, lo gestionan ellos, en 2 horas ayer se agotaron las 250 plazas libres que había para altas nuevas, con lo cual ya no hay más sitio en la gradona, por lo menos de momento. Lo que van a sacar es un carnet de simpatizante que no da sitio en la grada de animación porque no lo hay, pero es una manera de colaborar con ellos para tifos, para otro tipo de eventos y actividades. Y mientras se siguen también confirmando amistosos de pretemporada. El sábado 27 de julio en Cayón, en el Fernando Astoviza, el Racing se va a enfrentar al Eibar y queda saber el rival y el día para un partido en el Pilar en Guarnizo, para completar más o menos ya la pretemporada, quizás otro encuentro amistoso más. Pero bueno, si es que está ya todo a las puertas, el sorteo del calendario de los partidos de verdad, de los oficiales, es el próximo miércoles ya. Está la temporada llamando a la puerta. Y para el último encuentro de segunda división de la temporada, para ese Español Oviedo, el árbitro va a ser el cántabro Adrián Cordero Vega, que va a pitar el domingo ese duelo con una plaza de primera división en juego. Un pequeño alto. Y hablamos ya de este problema que tiene el fútbol español con los niños futbolistas que acaban pues en manos de representantes y agentes con 10 años, a veces hasta con menos, ¿no? Y yéndose pues muy lejos de su ciudad, y muy poquitos de los que se van consiguen triunfar.
La Universidad de Cantabria abre su plazo de preinscripción para la matrícula del curso 24-25. Del 18 al 28 de junio, elige con cuál de los grados impartidos en la UC le vas a poner título a tu historia. No dejes pasar el plazo. Más información en web.unican.es.
¿Qué somos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Somos perseverantes. Somos pasión. Somos abrazos. Somos esperanza. Somos canteras. Somos alegría. Somos ilusión. Somos tantas cosas que somos inexplicables. Por eso, tienes que estar para sentirlo. Somos Racing. Abonos temporada 24-25.
Parece que el fútbol español tiene un problema con los fichajes de menores. Son niños de 10, 11, 12 años, a veces incluso de menos edad, que se trasladan a miles de kilómetros y a los que se separa de sus familias con promesas de que van a convertirse en el nuevo Messi y alabanzas a sus virtudes para ser un gran profesional que se va a hacer millonario con esto del fútbol. Y la realidad luego pues suele ser otra bien distinta, porque al final pues menos del 1% llegan a vivir del deporte más o menos bien. Ya no hablamos ni siquiera de grandes estrellas. Lo primero que hay que hacer con un problema es reconocerlo. En el Racing o en la Federación Cántabra ya funciona, por ejemplo, la figura del defensor del menor, y el psicopedagogo Gonzalo Silio ocupa este cargo desde mayo en el club santanderino para reforzar ese compromiso con la protección integral de la infancia y la adolescencia. Y ha puesto en marcha también el proyecto Victoria, el fútbol que protege, es el lema que tiene este proyecto, esta iniciativa, que quiere también extender a todo el fútbol cántabro desde el Racing. Gonzalo Silio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Tenemos un problema con esto que hasta Sebastián Ceria, el máximo accionista del Racing, lo ha calificado de tráfico de menores. La verdad que ha ocurrido desde hace, te iba a decir desde siempre, no tanto, pero desde hace muchísimos años o décadas, ¿no?
Es diferente, se acentúa, sí, es un problema. El deporte tiene algunos problemas más, en el fútbol también, y sin duda este es uno de los problemas grandes del fútbol. Y como bien dijo Sebastián, y recientemente, el martes pasado, lo hemos reconocido en el encuentro de canteras de la Liga, hay un problema de comercio de menores en el fútbol.
Habéis estado en el Molinón, allí en Gijón, en ese octavo encuentro de canteras. Has estado con Gonzalo Colcha, el responsable de la base del Racing. ¿Qué se comentaba allí de todo esto? Porque ahora parece que hay mucha polémica, pero en realidad esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Sí, mira, primero tengo que puntualizar una cosa. La figura es delegado de protección, que existe siendo otro otro término, creo, y el proyecto Victoria es el fútbol que educa y protege, las dos cosas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y en este ámbito, el otro día en el encuentro de Gijón, nosotros, el Racing, preguntamos y pusimos un poco el dedo en la llaga. Si estamos hablando de proteger a los menores y de educarles, en unos valores positivos, tenemos que pensar cómo les tratamos. Y obviamente mercadear con niños no es la mejor forma para educarles y para que adquieran valores positivos para el desarrollo vital. Ayer, además, estuvimos invitados con la Real Sociedad en un curso de verano en el que vinieron responsables de la Federación Inglesa de Fútbol y de los clubes profesionales de Inglaterra y Reino Unido, que han sido pioneros en este campo. Y una de las personas que era ponente fue una persona que fue objeto de abusos sexuales en el deporte. La primera diapositiva con la que presentaba su charla era el trayecto que hizo de 2 horas para mudarse para jugar al fútbol. Ese trayecto de un menor de niños de 12 años vulnera sus posibilidades de estar defendido ante prácticas muy depravadas incluso de algunos adultos. Ese es el riesgo.
Es verdad que los clubes parece que lo reconocen, saben que está ahí, pero al final estamos viendo fichajes constantemente de este tipo, ¿no? Todo un poco ha saltado porque el Betis ha llevado a 2 de la cantera de la Albericia, del Racing, y la Real Sociedad a 1. ¿Qué medidas se pueden tomar?
Nosotros hemos tomado 3 medidas que queremos compartir con varios clubes. Y el Zaragoza ya se manifestó de nuestra parte. Hablamos con la Real Sociedad, que también quiere colaborar con nosotros. Hablo también el Oviedo, el Leganés, que tiene un problema muy grande también en Madrid. Y hemos planteado otras cosas. La primera, vamos a hacer un manifiesto de tolerancia cero a este tipo de prácticas. No se pueden fichar menores de 16 años para llevarles a otro lugar de residencia, sacándoles de su lugar de arraigo social y de la protección de su familia, porque luego ocurren cosas indeseables. Uh-huh. Segundo punto, estamos elaborando una guía que se llama Fichajes Responsables, que es una guía en la que explica los derechos que tienen los menores, los derechos de la infancia, y cómo los adultos somos responsables legal y éticamente de protegerlos y ampararlos. Y por último, que aquí hemos pedido y vamos a exigir que así sea, que tanto las federaciones como la Liga avalemos las buenas prácticas en la protección a los menores y tengamos un sello de calidad a aquellos clubes que sí que respetamos en nuestra política de fichajes e incorporaciones los derechos de la infancia.
Todo está regulado por la FIFA, la UEFA, pero al final pues siempre hay, pues bueno, quien hace la ley hace la trampa también, y hay cambios de residencias, todo es bastante más complejo, ¿no?
Sin duda. Si extrapolamos la realidad del fútbol, nadie entendería que un menor tenga un rendimiento económico por una actividad teniendo menos de 16 años, porque está protegido la explotación laboral a menos de 16 años. Pero cuando llegamos al ámbito del fútbol se esconden este tipo de gratificaciones con becas de estudio, con ayudas a las familias, este tipo de cosas, pero que al final sigue siendo responsabilizar a un menor de cierto rendimiento económico para su familia. Y esto es ilegal en España a los menores de 16 años.
Llama la atención que, por ejemplo, antes has mencionado que la Real Sociedad está de acuerdo con todo esto, pero claro, se ha llevado a uno este verano y a muchos otros anteriormente, ¿no? Aunque no sean tan pequeños como los del Betis.
Esto lo he citado porque es importante que argumentalmente nadie encuentre argumentos éticos para justificar este tipo de prácticas, aunque luego haya hechos que les ponen en evidencia. Pero incluso ellos tienen buena disposición con nosotros para cambiar esta realidad que directamente les señala.
Luego hay que entender también a las familias, que muchas veces, claro, te ofrecen una beca, no es como antiguamente que hasta el Real Madrid llevaba a los jóvenes allá una pensión casi de mala muerte. Ahora hay pues residencias estupendas con colegios, profesores particulares, becas, a veces trabajos para el padre. Es difícil a veces decir que no, ¿no? Porque piensas que tu hijo va a estar muy bien educado y que encima puede triunfar en el mundo del fútbol con todo lo que te van diciendo.
Fíjate que has empezado muy bien comentando que la probabilidad de ser profesional en el fútbol simplemente no llega al 1% en la mayoría de los casos. Y tú has dicho que, además, muy bien apuntado, que hay adultos que mienten a las familias con estas probabilidades. Y la familia y el menor, en este caso, son víctimas. No podemos responsabilizar a las víctimas de caer en la trampa que estaba generando la estructura o personas que sí son responsables en las mentiras que cuentan. Y te digo por qué son responsables, porque a veces se nos olvida que la gente, el ojeador, estas personas que captan a los menores, ellos tienen rendimiento económico por lo que hacen, a costa de las familias y de los menores. Con lo cual, a la familia hay que explicarle la realidad que hay, que sean consecuentes de la vulnerabilidad que supone enviar a un menor fuera de su familia a estas edades, y que aún así luego quieren ser tan desaprensivos de tomar la oportunidad, que por lo menos elijan un lugar donde el niño vaya a ir y con todas las garantías de protección.
Me ha hecho gracia, por ejemplo, que desde Sevilla, ¿no?, una web del Betis decía, hombre, que el Racing también ha robado, entre comillas, a un niño de Soto la Marina. No es comparable, claro. ¿No? Cuando trasladas cientos de kilómetros y que alejas de tu entorno, o a veces allí está en una residencia con alguien que no habla ni español, muchas veces, es que son muchas circunstancias.
Claro, a ver, esto hay que tener en cuenta. Los clubes profesionales no tenemos las mismas exigencias legales con un club que no es profesional. Y tampoco tenemos las mismas probabilidades y estructuras de cualquier club para generar, desarrollar a profesionales, a futuros profesionales, los que lleguen, que es un 1%, y a desarrollar como personas al otro 99% de niños que tenemos y de niñas. Con lo cual la responsabilidad es diferente. Pero nosotros no incorporamos al club a ningún menor de edad, 16 años, con ninguna contraprestación económica, ni generando una situación de vulnerabilidad fuera de su casa. No vienen a vivir con nosotros, no están en residencias, no tienen que hacer desplazamientos más allá de la región, ese tipo de locuras, que es cuando luego hace que la vulnerabilidad de los menores aumente.
Y esto estamos hablando, pues hombre, un niño de Cabezón de la Sal o de Casturiales que se va a Villarreal, bueno, pero es que hay un problemón también con gente que llega desde África, encima son estafados muchas veces con el viaje, y ha habido problemas incluso en Italia, ¿no? Que se hablaba que...
Y en España,
o de Latinoamérica.
En España ha habido hace poco una red que se descubrió, no recuerdo, era en el sur de España, que traían continuamente latinoamericanos pagando por esa oportunidad y luego ni siquiera les tenían hacinados en pisos, sin ningún tipo de condiciones. Existe tráfico de menores en el ámbito deportivo, más allá también del fútbol. Y esto la FIFA y los organismos internacionales lo persiguen, y hay una buena regulación. Pero luego, a nivel nacional, estas normativas son más laxas.
Y en España...
Y fíjate que te interrumpa. Estamos hablando todo el rato de la gente que se incorpora. ¿Por qué no hablamos también de los niños que son expulsados de estas academias de élite anualmente? Imagínate un niño que se va a Granada, que se va a Sevilla o se va a Cataluña a jugar al fútbol un año, tiene que estar a la altura de los que va allí Y si no está a la altura el siguiente año, ¿qué ocurre con ese niño? ¿Dónde va a volver?
Claro. Por ejemplo, tu entrada en el Racing es también para aliviar un poco la presión que pueden tener los jóvenes, los adolescentes en el fútbol, ya que empieza a ser no profesional, pero de una exigencia tremenda, ¿no?
No es profesional, y además te voy a decir por qué no es profesional, porque es ilegal que sea profesional con menores de 16 años. Si no hubiese esta legalidad, habría gente que lo haría profesional. Esto es así de duro de encajar, porque no ponemos en el centro al menor y los derechos de la infancia. Este proyecto que encabezamos en el Racing es una obligación legal de toda entidad que tenga menores, ¿de acuerdo? Pero además es un aporte de calidad a la estructura formativa del Racing y también al desarrollo de talento. Generar un área de bienestar y educación como el que hemos implementado ya va a incrementar también la probabilidad de que el talento también crezca.
Que es un poco, pues no sé, tender una mano amiga, ¿no?, a estos chavales con protocolos, también que puedan tener, aparte de psicólogos, pues no sé, dónde acudir a expresar lo que sienten, a las familias también, ¿no?, que quizás es el gran problema, ¿no?, del fútbol en estas categorías.
Más que una mano, es una mano amiga, sin duda, pero es una mano de cuidado, de respeto y una mano profesional de desarrollo global e integral de las personas. Y se dirige a las familias y también a los menores.
Y después de ese encuentro de las canteras del fútbol profesional en Gijón, ¿te has ido con buenas sensaciones?
Las sensaciones han sido buenas porque en cuanto hemos alzado la voz y hemos puesto la mira en uno de los grandes problemas, ha habido respuestas positivas. Pero nos falta ahora articular un movimiento que realmente empieza a generar cambios. Y ahí el compromiso del club es tal, desde el propietario del club, el presidente y todas las estructuras, que estamos tan seguros de que se nos van a adherir personas que nos da igual que en este camino no nos impulsen, porque nosotros nuestro compromiso es firme de desarrollarlo. Y a muy poco que hemos hecho, hemos tenido mucho eco que se va a sumar a la iniciativa.
Y el que no se sume un poco queda retratado también, porque es un tema muy sensible.
Así es. No, y además es que es lícito que como están enmascaradas las acciones que hacen, es lícito que se mantengan en esa posición. Pero lo que no pueden decir es que protegen a la infancia cuando está extendiendo las prácticas de vulnerabilidad. Y nosotros no lo vamos a cumplir y queremos que se ponga en valor este tipo de protección a la infancia. Y el que no lo haga, como dices tú, que quede retratado.
Yo hace años me acuerdo que leí un libro, Niños futbolistas, de Juan Pablo Meneses, un periodista chileno, donde realizaba una especie de práctica real comprando los derechos de un niño en Sudamérica y cómo le traía a España, le ofrecía a clubes, hacía pruebas, y era un caso real que iba relatando para su libro y era increíble, ¿no? Todo lo que iba ocurriendo, ¿no?, con estas figuras del nuevo Messi, ¿no? Y es algo que se puede hacer y como quiso demostrar Juan Pablo Meneses haciéndolo.
Este libro que comentas, yo todavía no lo he leído, pero cuando le lanza es cuando a partir de ahí se desarrollan todas las regulaciones internacionales para protegerlo, porque es verídico. Así es. De hecho, queremos hacer un congreso en el que invitaremos a personas. Mira, pues finalmente podemos invitar también a él, para contar esta realidad, lo oculta que está, pero lo formalizada que tenemos en las estructuras deportivas. Y es así como dices, nadie se plantea que esto sea éticamente muy reprobable.
Bueno, ¿va a ser un congreso aquí en Santander?
La idea es que sí, estamos trabajando, veremos si es presencial, si es online, pero es una de las acciones que estamos mapeando para que sea bandera de nuestro proyecto educativo en el Racing.
Ese proyecto Victoria, el fútbol que educa y que protege, también habéis tenido reuniones con todos los clubes de la comunidad autónoma para que se vayan adhiriendo, ¿no?
No hemos hablado con todos, hemos hecho el primer llamamiento, se han sumado varios. De hecho, el viernes va a haber desabriendo ya 6 clubes que van a empezar a ser parte del proyecto. Y la idea es que el proyecto, como responsabilidad también propia en Cantabria del club, es que se nutran de estas herramientas todos los clubes de Cantabria que quieran. De hecho, te voy a citar algunos ya. Estaba el Cayón, estaba el Oceja, está también Solares. Y me voy a olvidar alguno, me caches en la mar. Está también Footbox Y me falta un... Ah, Lairón de Vargas también.
Pues poco a poco seguro que se van añadiendo más equipos de fútbol de Cantabria a esta propuesta, porque desde luego algo hay que hacer. Ya se hizo en su momento con una regulación internacional, pero enseguida parece que vuelve a salir porque hay mucho dinero en juego, ¿no? Es lo principal, ¿no? Que aflora por eso, porque sigue el dinero. Y al final, ahí, en cuanto se despistan un poco las instituciones o los clubes, aparecen otra vez todos estos agentes representantes y ese tráfico de menores.
Así es, las regulaciones existen, las leyes existen, hay que exigir que se cumplan y que se cumplan en prácticas que hemos normalizado. Y sin duda, esto se mantiene porque hay adultos que ganan dinero con el tráfico de los menores y engañando con las expectativas reales a las familias.
El futbolista que es bueno se puede quedar en casa y acaban saliendo. No hace falta que te vayas a 1,000 kilómetros lejos de tus familiares, ¿no?
Es que salir es tan complejo y hay tantas causísticas que interfieren que nunca podemos prevenirlas todas. Si fuese tan fácil, sacaríamos futbolistas continuamente. Y sí, las estadísticas que hay hablan de estos indicadores. Estar en tu lugar de referencia arropado incrementa la probabilidad de éxito. Y además, algo muy importante, que empecé con esto la conversación, minimiza la posibilidad de tener otros riesgos que se asocian a veces al deporte, como por ejemplo la violencia sexual.
Gonzalo Silió, delegado de protección del menor del Racing. ¿Es así el cargo, acierto o no?
Delegado de protección a la infancia.
A la infancia. ¿Nos acostumbraremos dentro de poco a esta figura en otros deportes incluso y en todos los equipos? Ojalá, ¿no? Pero no sé si será tan rápido.
Es obligatorio esta figura desde el 2021 en todos los clubes deportivos. Es obligatorio y no se podría ejercer actividad deportiva con menores si no tienes esta figura, según la regulación legal que tenemos de las disposiciones obligatorias de la LOPIVI. Y es muy importante que hagamos esto, que nos llaméis para contarlo y que le deis eco dentro de actividad deportiva. Así que muchísimas gracias.
Y fíjate que es obligatorio y muy poquitos en nuestra comunidad autónoma lo tienen todavía, ¿no?
En general, en todo el territorio nacional, poca gente lo tiene. Antes de incorporarme al Racing, desde la Fundación EDES, con el proyecto DERTO, lo estamos desarrollando por varios lugares en España y allí donde vamos hemos sido innovadores en este desarrollo.
Gonzalo Silio, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un placer. Muchas gracias y buena tarde.
Con la B, web con el mayor stock de vehículos de ocasión.
Blendio.es.
9 letras, grupo en el que encontrarás coches de segunda mano con la mejor garantía.
Blendio.es.
Gangas, chollos, oportunidades.
Blendio.es.
¿Dónde te vas a comprar tu próximo coche?
Blendio, Blendio, Blendio.
Llévame a tu casa.
Vuelve música en grande a Torre la Vega. Los mejores artistas en concierto del 27 al 29 de junio. Coque Maya, Rulo y la Contrabanda, Luz Casal, Andrés Calamaro, Travis Berts, Los Secretos, La Banda Sabinera y muchos más. Abonos y entradas de día en musicaengrande.es. Música en grande en Cantabria apetece.
Solo un rato al verano del 95.
Si te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En Vaillant sabemos que cuando tiene una avería en su caldera quiere una solución rápida. Llame al servicio técnico oficial Vaillant y nuestros técnicos acudirán rápidamente a solucionarle el problema.
Además, si ahora cambia su caldera, le regalamos hasta 250 euros. Llámenos al 910-77-88-77 o entre en Vaillant.es.
En invierno nos reunimos más en casa, cenas con los amigos, la familia, pero antes tengo que pintar. Estaría bien un cambio de color en el salón. O, ¿por qué no?, empapelar la habitación de los niños.
Pues anímate y hacemos ese cambio. Pero para que todo resulte perfecto, vamos a Tenisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento. Tenisol, nuestras tiendas. Y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Si aquí en Cantabria el tiempo puede cambiar en un cuarto de hora, o en el deporte todo variar en un instante, escucha cómo mejorar tu factura de la luz cada año. También, en un momento. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estás con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos incrementan hasta llegar a un 30%. Y sin permanencia, contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola. Y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Tenemos aquí a los hispanos en Cantabria, en Oznayo. van a estar hasta el próximo día 25 de junio, entrenan en el pabellón Vicente Trueba de Torlavega, mañana y tarde, pero no hay ninguna sesión de puertas abiertas, tampoco amistosos, y es una auténtica pena. Allí en el Vicente Trueba, ya saben, juega el Batco, y el Batco sigue haciendo fichajes para preparar esa temporada ilusionante con competiciones europeas, y donde además en la Liga Plenitud, lo que era la Liga Sobal, va a estar también en los puestos de arriba, seguro. Hoy anunciaban otro fichaje más, una joven promesa, en este caso no es un jugador internacional consagrado como los últimos fichajes, pero es un chaval con mucho futuro, Asier Pedro Arena, que estaba jugando en la División Plata, en el Burgos, uno de los equipos más potentes, pero que es canterano de la Naitasuna, y desde luego pues es un jugador muy, muy prometedor. Una lesión le cortó un poco la trayectoria, pero seguro que puede aportar muchísimo al Batco. Jacobo Cuetra, el entrenador del Batco para la próxima temporada, el asturiano, define así a Asier Pedro Arena.
Asier Pedro Arena, lateral derecho, que ha estado en Burgos como último club, aunque tuvo una lesión que tuvieron que operar de menisco en el tramo final, y un jugador que viene con mucha ilusión a Torrelavega, con la idea de vivir grandes experiencias y además de seguir progresando. Es un jugador que todavía tiene mucho margen de progresión, que eso también es positivo para nosotros, y que además es un jugador muy bueno en defensa, sobre todo defendiendo acciones de uno contra uno, y además tiene mucha potencia de lanzamiento. No es un jugador muy alto, pero es un jugador muy potente.
Vamos a hacer un pequeño alto con nuestra sección de salud. Antes les digo que esta tarde a las 7:30 tenemos partidazo de bolos. Peña Castillo juega ante J. Cuesta en la bolera Mateo Grijuela. Y el líder, el conjunto santandereano, no puede fallar porque está la clasificación realmente apretada en esa Liga Téctea de Bolo Palma. Hablamos de salud con Murprotec en la Onda. El verano ya está tocando a nuestra puerta y las altas temperaturas aún más. Los grados en los termómetros de todo el territorio español harán que los aires acondicionados o los ventiladores no den abasto. Pero, ¿y la humedad? ¿Se acabó? Para saber más sobre este asunto nos acompaña Nacho Arias. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Desaparecen las humedades con la llegada del calor?
Pues el hecho de que en verano no tengamos días grises y a veces lluviosos no significa que no nos veamos más afectados por la humedad, porque este problema, que deteriora los hogares y también agrava y provoca enfermedades respiratorias y en la piel, tiene que ver con otras causas, como la forma en la que se han construido los edificios y el clima donde se encuentren.
¿Qué podemos notar o observar si sufrimos humedades por condensación?
Es posible que notemos cómo en el baño, tras una ducha, nos invada una fuerte sensación de calor y que las ventanas se queden muy empañadas. Si durante los meses de más calor vemos que el vaho se instala de forma permanente en espejos y ventanas, o que se generan manchas negras y mal olor, hemos de tener en cuenta que seguramente exista un problema de humedad. Por ello, como aconsejan los expertos de Murprotec, es conveniente conocer si hay un exceso de vapor en el ambiente y ser consciente de la calidad de nuestro entorno para tomar las medidas necesarias.
Hasta otro día, Nacho, y muy buenas tardes.
Hasta otro día y buenas tardes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Y tenemos récord de participación en el Campeonato de España de la clase Snipe, que acoge Santander dentro de su Semana Internacional de la Vela, con 70 embarcaciones de tripulación doble. Mañana ya charla técnica, hoy han sido todas las verificaciones. Y la primera regata de las 6 previstas a eso de las 12, mañana viernes y hasta el domingo, con participación de por muchos barcos y tripulantes de Cantabria, pero también de Galicia, de Mallorca, País Vasco, en fin, prácticamente todas las comunidades, Andalucía. Y también hoy comienza la Vuelta al Besaya Junior de ciclismo con 4 etapas. Es la 38ª edición de esta Vuelta Ciclista al Besaya, con muchísima tradición, y la salida es en Los Corrales y la llegada en San Felices de Buelna, con el Collado de Cieza a 15 kilómetros de la meta. Y tenemos que hablar, lo haremos mañana con Marcelo Carbone, nuestro experto en motor, de Dani Sordo, que va a estar en Colorado, en Estados Unidos, para participar en esa prueba mítica, la Pikes Peak. Va a ser el segundo piloto español que va a participar en ella, y que se lleva disputando desde 1916 prácticamente de manera interrumpida. Hyundai tiene un objetivo, no va a ganar Dani Sordo porque va con un coche híbrido y sí lo que quieren es batir el récord de la prueba con un coche híbrido de serie y en el caso de Dani Sordo con ligeras modificaciones porque va a ser un vehículo especial. Eso sí, el piloto cántabro ya ha dicho que aspira a estar entre los 10 primeros. Ojo, que este coche híbrido con las modificaciones que lleva tiene 687 caballos de potencia y alcanza los 220 kilómetros en esta prueba de montaña de menos de 20 kilómetros. Mañana nos lo cuenta Marcelo Carbone. Les dejamos ahora como siempre aquí en buena compañía en Onda Cero. Un saludo.